Buenas tardes. Hoy desde un Buenos Aires muy frío, a pesar del inicio de la primavera, frío y nublado, pero igual un maravilloso clima este de Buenos Aires, aunque los porteños siempre nos quejemos. Bueno, aquí nuevamente en la onda de Mantra FM y streaming, como todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora argentina, es nuestro momento de encuentro en el éter. Los que nos interesa la búsqueda de autoindagación, de búsqueda profunda de la realidad, de búsqueda del significado, sobre todo, ¿no? Del sentido de todo esto, de nuestra propia existencia y de la existencia del universo. Estamos acá todos los que nos resulta sorprendente que el universo exista, que nosotros existamos y que el universo sea así como es, ¿no? Grandes preguntas que las disciplinas occidentales en general no contestan. La ciencia, la filosofía, la religión sí, pero en forma autoritaria. Entonces, en general, por supuesto. Entonces, bueno, es un placer encontrarlos desde los cuatro puntos cardinales. Bienvenida Luana desde Venezuela. Gina, creo que era desde España. Lilibel de Buenos Aires. Vivi desde Mar del Plata. Y a ver si no me olvidé de alguien. Lilibel, sí. Gina, Luana. No, por ahora los que dieron el presente en el chat serían ustedes. Como siempre, me emociona mucho saber que estos encuentros, que de estos encuentros participa gente de México, de Colombia, de Chile, de España, de Miami, hispanoparlantes, la verdad, de todos lados. Ah, Luna, porque tenemos una Luna y una Luana. Luna, vos eras de España, ¿no? Ay, Gina desde Guayaquil, Ecuador. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, Luna de España. Bueno, ahí por lo menos me acordé correctamente. Pensando, bueno, Luana, pensé que era de México. Bueno, como siempre, pensando en México, cada vez que ustedes puedan, manden energía positiva, energía de fuerza, energía para acompañar, luz, desde aquí lo que podemos hacer. Bueno, si alguien puede mandar también una ayuda material, por supuesto. Y bueno, tratar de mandar luz de comprensión también, ¿no? Porque siempre surge el problema del mal referido a Dios. Y bueno, lamentablemente, bueno, alguien acá me había preguntado el otro día me había pedido una reflexión, una respuesta, y la única respuesta que desde una espiritualidad realista se puede dar es que este mundo es el mundo de la dualidad, y de las cosas que llamamos buenas y de las cosas que llamamos malas. El problema está en que distinguimos las cosas entre buenas y malas. ¿Por qué? Porque solo vivimos en este plano, solo nos parece que este plano es real. Y la única forma de salir es darnos cuenta que este plano es fundamentado en otra realidad más real, si se valga la expresión, ¿no? Y que ahí está la verdadera realidad. Entonces, si creemos que esta es la realidad última, porque no es que no sea verdadera, es verdadera, pero no es la realidad última. Y entonces nos apegamos a cosas transitorias, y claro, como todo lo de esta realidad es transitorio, nos duele cuando eso cambia o desaparece. Es dura esta respuesta. Y no es tampoco resignación, porque queremos trabajar por el automejoramiento primero, y con eso va mejorarse todo nuestro entorno. Pero trabajamos por eso a pesar de saber que no es la realidad última. Jorge desde Bogotá, ¿qué tal? Me dice recién llegando, pero ¿a dónde fuiste? ¿A dónde te podés haber ido? Como decía Ramana Maharshi, ¿no? Cuando se estaba por partir, los discípulos le decían: no te vayas, no te vayas, no nos dejes. Y él, claro, él ya hablaba desde la realidad absoluta. Entonces dice: ¿cómo irme? ¿A dónde? No me puedo ir a ningún lado porque estoy en todas partes. No me puedo ir. Voy a estar siempre acá. Siempre estando, dice Jorge, en todo lugar, exactamente. Bueno, lo primero que les quiero comentar es las actividades para el mes de octubre. La primera es el sábado 7, perdón, el sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde, aquí en Salón Antártica, vamos a hacer nuestra reunión mensual de cine debate. Vemos una película y luego tomamos un tecito y la charlamos entre nosotros. Siempre trato de elegir alguna película que nos deje algún material para pensar, algún hueso duro de roer. Y esta película tiene que ver con el personaje principal. La película se llama El guardián de la memoria. Está en YouTube, así que si la quieren ver, los que no pueden venir, la pueden ver. Los que pueden venir igual vengan, porque lo interesante es el comentario que hacemos después. Y el héroe de el personaje de esta película es un personaje, como somos muchos de nosotros, hiper exigente, que quiere que todo sea perfecto, y ser perfecto obviamente según su concepción de la perfección. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién, porque nosotros también queremos que todo sea bueno, ¿no? Pero según la concepción que nosotros tenemos del bien, de lo que es bueno y lo que es malo. Y acá se plantea la problemática de su actitud acerca de una persona con síndrome Down, que él por supuesto lo considera no solo una imperfección, sino una catástrofe. Y toda su actitud termina provocando cosas todavía mucho más graves. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué se considera que lo del síndrome Down es algo malo, ¿no? Ahí es donde tenemos que poner el bisturí. Y no solo con eso, sino con todas las cosas, ¿no? ¿Podés repetir el nombre de la peli? El guardián de la memoria. No sé si Cris lo quiere escribir. El guardián de la memoria. Pero Lilibel, me gustaría que vengas. Sí, venite. Pues yo creo que... Ah, el dador de recuerdos se llama también. Mira, acaba de descubrir Cristina. Sí, dice Lilibel. Bueno, bueno, sí, te espero, ¿eh? Acá lo lindo es también la charla que se va a dar después. No quiero adelantar de la película, pero puedo, por ejemplo, he conocido una familia en Esquel que eran como 12 hermanos, y una chica una de ellas tenía síndrome Down y nadie le daba importancia, y realizaban tareas del campo y no era una más. No se la diferenciaba tanto como acá en la ciudad, ¿no? Antes era como una cosa vergonzosa, que incluso no se les permitía salir de la casa. A ver. Acá hay. Mientras hablo, los demás hablan también, no puede ser. Luana, ya que estás tocando el tema de la maldad, yo deseo preguntarte lo siguiente. ¿Cómo no caer en la perversidad del ser humano hacia el ser humano teniendo un entorno país en donde está exacerbada la perversidad? Y bueno, Luana, despertando como ya acabas de despertar, lo único que te puedo decir es ser, comportarte vos según tus modelos, según lo que el corazón internamente te dice, porque no se trata de resignarse. O sea, ser espiritual no es... O sea, una vez que uno se da cuenta que el bien y el mal son relativos y no absolutos, eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en el reino de lo relativo, para que reine la justicia, para que reine el amor, para que reine la compasión, la paciencia, la no maledicencia, y todo con el ejemplo. Ahí está el asunto. Todo con el ejemplo. Y sabiendo que ese ejemplo que uno quiere encarnar puede llegar a ser peligroso. O sea, puede suscitar ataques de esa sociedad, como decís vos, donde está exacerbada la perversidad. Es peligroso ser espiritual en esos casos. Fíjate Jesús, fíjate Gandhi, fíjate Luther King, fíjate los que llamaban las brujas. Tiene su peligro. Ahora, ¿estamos convencidos de que si arriesgamos la vida de nuestro cuerpo, nuestra alma sigue siendo inmortal? Bueno, si lo podemos arriesgar, quiere decir que realmente lo creemos. Y aunque no llegues al límite del sacrificio de la propia vida, muchas veces uno tiene que enfrentar prejuicios, lugares comunes, comodidades. Y sí, si estás en un entorno país donde está exacerbada la perversidad, y bueno, más tenés que trabajar en ser impecable vos en tu conducta, lo que se llama el guerrero espiritual. El guerrero espiritual es eso, es alguien que es impecable, que no se deja caer en la envidia, en la maledicencia, en el rencor, en la ira. ¿Ves? Ya tenés un programa de acción ahí. Con eso yo te puedo asegurar que ya vas a ir irradiando e influyendo en la conducta de los que te rodean. Jorge, ya quiero vivir en Buenos Aires para poder asistir a todos esos eventos. Ojalá pronto. Ojalá pronto vas a venir a Buenos Aires, ¿no? Bogotá es lindo también. Pero tengo un... Por eso les quería decir, va a haber una actividad online. Eso va a ser el lunes 9 de octubre a las 16:45 de la tarde, hora argentina. O sea, 5:45 de la tarde, hora argentina. Ahí voy a dar online una charla interactiva que di la semana pasada aquí sobre, el tema general es religiones comparadas. Analizamos, cuando yo iba a la facultad, en la carrera de filosofía, en mi época había una materia que se llamaba filosofía de la religión, que la daba Víctor Massú, un gran escritor, un gran pensador argentino. No sé si lo habrán escuchado nombrar. Y en esa materia, que ya no existe nada ni que se le parezca tampoco, se analizaba filosóficamente, o sea, con el escalpelo de la razón, el fenómeno religioso, las religiones, las escrituras sagradas. Porque, en general, los que estamos en esta búsqueda somos los que mi maestro Matthew Fox llamaba los heridos de las religiones. En general hemos sido heridos por nuestras religiones de origen, porque hemos visto muchas cosas que no nos gustaron, porque el tema nos interesaba, y lo hemos visto bastardeado, usado para manipular, para dividir, por cuestiones de poder, hemos visto agachadas, como decimos en Argentina, por cuestiones de poder, es decir, no seguir las propias leyes por cuestiones de riqueza o de poder político. En fin, hemos visto muchas cosas y nos hemos alejado de nuestras religiones. Pero, como dicen en Estados Unidos, no hay que tirar el bebé junto con el agua sucia. Entonces, en este ciclo de charlas de religiones comparadas, vamos a analizar los fenómenos religiosos de distintas culturas. Y vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el relato del Génesis del Antiguo Testamento. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el lunes 9 de octubre a las 5 menos cuarto, hora argentina. Quien tenga interés en asistir, el arancel son $15 o $200 pesos argentinos, y me tienen que pedir contacto conmigo a través de Skype a mi nombre de usuario ana.hachimovitz. Bueno, y cualquier información adicional, por favor, escríbanme a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Luna de España. Kubler-Ross hablaba de los cuadrantes y los niños de síndrome Down tienen el cuadrante emocional más desarrollado que nosotros. Eso está claro. Por eso a mí me gustan tanto. Justamente, esto tiene que ver con un cuento de ciencia ficción que lo relaté varias veces acá, pero quizás alguno no lo escuchó y me parece muy, muy pertinente. En este cuento de ciencia ficción, que no recuerdo el autor, quizás alguno lo haya leído y me ayude, bueno, en la humanidad, entre tantas guerras y conflictos, finalmente alguien tiraba una bomba química que destruía a los seres humanos de toda la Tierra. Me parece que eran los seres humanos nomás, no toda la vida, sino solo los seres humanos de toda la Tierra. Y por algún motivo ignoto y desconocido, solo sobrevivían las personas con síndrome Down. Parece que esa mutación genética que ellos tienen hacía que esa bomba química no les afectara. Y el cuento entonces relata cómo, bueno, esas personas separadas se van buscando, se van encontrando, forman pequeños grupos donde buscan a otra persona, a otras personas, y finalmente van conformando una sociedad muy distinta a la nuestra, una sociedad no tan avanzada tecnológicamente, pero muchísimo más avanzada emocionalmente, como dice Luna, mucho más avanzada en el amor. Porque ustedes habrán visto que la gente con síndrome Down es mucho más amorosa, mucho más afectuosa que los normales, entre comillas, llamemos los no Down. Y bueno, entonces termina como que realmente una sociedad donde reina el amor, el compartir, la solidaridad, y una sociedad con muchísimos más abrazos. Así que bueno, es un poquito eso, ¿no? Es también ese cuento me sirve para reflexionar respecto a lo que decíamos antes, ¿qué es el mal y qué es el bien? ¿Es malo tener síndrome Down? Bueno, pareciera que en nuestra sociedad sí, pero cuando terminamos destruyéndonos resultó que era bueno tener síndrome Down. Entonces, también una cosa que leí hoy en internet, como crítica a la religión, ¿no? Decía, un Dios que creó a los ciervos y a los leones, a qué sé yo, a los osos y a los peces, o sea, todo dando parejas de animales que se comen mutuamente. Dice, ¿en qué estaba pensando?, ¿no? Dice así como crítica a la religión. Y yo me quedé pensando que bueno, Dios creó este mundo así, con la dualidad. Y para nosotros es un enigma, pero quizás desde un punto de vista de la totalidad, todo esto tiene una explicación, estoy segura que la tiene. Desde este nivel no lo podemos ver, porque no tenemos esa visión totalizadora. Mientras más parcial sea nuestra visión, más chiquitito va a ser nuestro universo y más cosas malas vamos a ver en él. A ver, ¿qué dicen por acá? Jorge, querida Luana, vive en el mundo sin pertenecer a él. No es fácil, pero se puede. Bueno, sí, vivir en el mundo, pero no ser de este mundo. Esto que dice Jorge se podría interpretar como el ascetismo, o sea, alejarse de las necesidades naturales, considerando al cuerpo un obstáculo para el progreso espiritual, ¿verdad? No comer, no tener relaciones sexuales, no dormir, no hablar también. Bueno, eso es bueno de vez en cuando. Aislarse de la sociedad. La espiritualidad holística no comparte esas ideas. Es una espiritualidad ascética, digamos, de separarse del mundo. Pero sí, o sea, yo le diría a Jorge, pertenecer al mundo, pero sabiendo que somos más que este mundo, que este cuerpo, ¿no? Me gusta más ponerlo así, porque no es la indiferencia de no querer mejorar más nada, total, no pertenezco a este mundo. Pertenecemos al mundo. Lo que pasa, yo le diría a Jorge así, creo que es incorrecto decir que no pertenecemos a nada al mundo. No, nos han puesto acá y pertenecemos psicocorporalmente. Pero el error en el que no tenemos que caer es pensar que eso es todo, que pertenecemos solo a este mundo. Somos más grandes que este cuerpo y esta mente. Somos más, mucho más. Y lo otro que somos es el fundamento de esto. Hasta que no logremos vivir esto que acabo de decir por experiencia propia, vamos a seguir sufriendo por cosas que nos parecen malas, que catalogamos como malas. Pero este mundo tiene muchas cosas buenas, cosas que hemos creado los seres humanos, como por ejemplo la música y las imágenes, y vamos a aprovechar para pedirle a Cristina entonces el fragmento del rondó, para ver que este mundo también fue creado para la belleza, y que nuestro rol como seres humanos, como co-creadores, tratar de no ser perversos, como decía Luana, creo por ahí, y crear más belleza. A ver. Thank you. No sé cómo logró Cristina que si empezó la imagen después de la música, logró que terminaran las dos juntas. Los milagros de nuestra querida operadora. Bueno, yo cuando, no sé ustedes, pero yo escuchando esa música me vienen imágenes de estar andando a caballo por una playa y correr, o sea, da una sensación, ¿no?, de poder y de libertad. Y este es un aporte humano. ¿Y qué somos los seres humanos? ¿Buenos o malos? Y somos ¿no? Buenos y malos. Y eso es lo que la película trata de eso también, que Jung lo llamaba la sombra, ¿no? No se trata de... Jung dijo, no quiero ser perfecto, quiero ser completo. No quiero ser un hombre perfecto, quiero ser un hombre completo, ¿no? Entonces tenemos que tomar todos nuestros aspectos, porque Dios nos hizo con todos los aspectos. El asunto es hacia dónde queremos dirigir ese combo, ¿no? Combo, acá en Argentina, esa dupla, ese par, esa combinación. A ver, Vivi. La perversidad está ligada al sistema. Lo que pasa es, en los países, es por los intereses propios, Matrix. Hay una parte de lo que dice Vivi que estoy de acuerdo y otra no. Sí estoy de acuerdo en que los intereses propios conducen a la maldad. Cuando yo me creo una persona aislada, un algo aislado con propiedad, y que solo soy eso, bueno, es el ego, lo que llamamos acá el ego. Y bueno, voy a tratar de acumular, y me importan tres pepinos los demás. Nada que ver la solidaridad ni el compartir. Y eso es lo que me va a traer la maldad y el ser malo, o hasta perverso, como dice Vivi. El interés solo en mí mismo, porque me creo que soy un ser separado, entonces para sobrevivir tengo que jorobar a los demás, ir pisando cabezas, ¿no? La supervivencia del más apto, como decía Darwin, en un reflejo de cuál era la ideología de su época. Pero quizás podemos cambiar esa ideología y ver que hay mucho más placer en compartir que en competir. Ahora, lo otro que dice Vivi es la perversidad está ligada al sistema. Ahí estoy en desacuerdo, porque yo creo que, alguna vez lo he dicho también acá, el sistema social, me imagino que te referís. Yo creo que no, que el sistema social mejor, más justo, humanitario, lo que quieras, si las personas no han alcanzado, las personas que lo integran, un nivel de valores, va a fracasar. Y a la vez la inversa, un sistema social que en sí es injusto o malo, si las personas tienen un nivel moral elevado, van a encontrar la solución. Lo que vos decís, Vivi, era lo que yo pensaba cuando era joven y militaba en la facultad. Pero ahora la experiencia me ha hecho cambiar, y creo que el cambio es así, artesanal. Primero uno mismo, y luego lo demás vendrá por añadidura. O sea que no, ¿por qué? Quiero decir, no me parece que cambiando el sistema, como dicen todos los jóvenes que están en los partidos de izquierda o de derecha, no creo que se logre. Hoy pienso que el logro es así, pasito a pasito, hormiguita a hormiguita. Y sobre todo el propio ejemplo, que es lo que más convence, y lo que más cuesta, y lo que realmente podemos cambiar. Jorge de Bogotá, genial la idea de la posibilidad online, gracias. Bueno, pero ahora tenés que venir. Es el, como dije, el lunes 9 de octubre a las 5 menos cuarto, hora argentina. Vivi, cada ser que viene con síndrome de Down son grandes maestros. Nos enseñan tanto sobre el amor, son increíbles en ese tema. Sí, tal cual. Y por suerte, como sociedad, estamos evolucionando de eso, respecto a eso, porque también hay otra actitud hacia las personas con síndrome Down. Les recomiendo ver esta película. Es muy aleccionador al respecto, porque hay una persona con mentalidad científica e intelectual, y bueno, no quiero decir más nada. Jorge, es eso, querida Anita, es eso, evitar caer en el materialismo. Entender que estamos en este mundo viviendo experiencia de luz, ayudando a propagar esa luz a nuestros hermanos. Sí, la materia no es mala, el asunto es el uso que hacemos de la materia, ¿no? Yo sé que cuando vos decís materialismo querés decir consumismo o creer que yo puedo estar bien solo o sola, ¿no? Aislada del resto de la sociedad. Y no. En realidad, si vamos al fondo de la cuestión, yo no voy a poder ser totalmente feliz hasta que, mientras haya una persona infeliz. Es una cuestión energética. Y es porque estamos todos interconectados, como ya al nivel de la materia, como nos muestra la física cuántica, al nivel de la biología, al nivel de la energía. Somos como puntitos dentro de un gran ser, como células de un gigante, ¿no? O de células del universo, o células de la Tierra, si lo quieren hacer un poco más perceptible, ¿no? No tiene sentido. ¿Qué pasa en un cuerpo humano cuando las células se vuelven locas y se desarrollan sin tener en cuenta la necesidad de los tejidos que las rodean? A ver. Si alguien, y bueno, creo que ya todos lo habrán encontrado. Es el cáncer. Cuando las células solo se preocupan, quizás por eso sea una enfermedad de nuestra época, ¿no? No se me había ocurrido. Porque hay células que se niegan a colaborar con las demás y solo les importa desarrollarse ellas y sus hermanas, digamos, y sus semejantes. Y entonces, ¿qué sucede? Crecen hasta terminando matar el propio organismo que las cobija. Porque nuestro organismo es un delicado equilibrio donde no es que sobreviva las células más aptas. Cada una es apta para una determinada función. Unas son células de mamarias, otras son células del hígado, otras son células del intestino, pero cuando se vuelven locas y no les importa más la colaboración, crean esta enfermedad llamada cáncer. Recién ahora, hablando con ustedes, veo una cierta relación entre el hiperdesarrollo del ego y el crecimiento alocado de ciertas células, ¿no? Entender, dice, que estamos en este mundo viviendo experiencias de luz, ayudando a propagar esa luz a nuestros hermanos, y yo diría ayudando a ver la luz que está en todas partes, ¿no? Jorge, para no oponer luz a materia, no te olvides que la materia es luz, como bien lo demostró Einstein, y todo es obra de la luz. Entonces, transparentar la materia, ¿no? No oponerle la luz como si fuera algo diferente. Vivi dice, enfocarse en lo bueno te hace crear una realidad diferente. Así es así. Quien lo experimenta, quien lo experimenta. Pero, ojo, no con las vistas a obtener algo, como siempre protesto y critico la película El Secreto. No es para obtener una casa o un coche. Eso es como una especie de tarjeta de crédito espiritual, no. A enfocarse en lo bueno porque me gusta, porque me da felicidad, porque todo sale mejor, porque sufro menos. Eso es. Para propagar la luz, como dice Jorge, para transparentar la materia. Gina, qué linda vibración musical, qué belleza de esas flores, dice Vivi, sí, hermoso video. Gina, duales, no sé, Vivi, político y financiero me refiero, sí, el sistema. Gina, artesanal, la evolución, me gusta. Luna, la revolución no sirve, lo que sirve es la re-evolución, mejorarse a uno mismo, solo tenemos control sobre nosotros mismos. Cuidar nuestro granito de arena. Sí, ser, dice Luna, ser el granito de arena más perfecto que pueda, más granito de arena que pueda, ¿no? Vinimos cada uno a ser algo de la mejor manera posible. Primero encontrar ese algo, que en realidad no tenemos que buscar mucho. Cada uno sabe cuál es. Luna dice, o intentarlo, que no es poco. Bueno, pero ya intentarlo alcanza, porque si el intento es real, va a ser efectivo. Y es un camino de toda la vida. Bueno, y otra actividad presencial que va a haber el lunes 25 de octubre. Lunes 25 de octubre, ¿no? A ver, Cristina, ayuda. ¿Es el lunes 25? A ver. Septiembre, octubre. Lunes 23, ¿no? Perdón. Lunes 23 de octubre, entonces, aquí en Salón Antártica. Ahí está. Lunes 23 de octubre, aquí en Salón Antártica. Echeverría y Libertador, en Buenos Aires. Vamos a dar la segunda charla de religiones comparadas. Vamos a seguir analizando el Génesis bíblico, pero esta vez comparándolo con los relatos acerca del origen del mundo de Fenicia y de Babilonia, que tienen muy interesantes los rasgos en común y muy interesantes también las diferencias. Vivi. Sí, Ana, crear una realidad diferente con autoconocimiento y dejar de estar conectado con el sufrimiento. Eso es una especie de consecuencia, de bonus track, que sucede cuando progresamos en la evolución de la conciencia. Cuando simplemente miramos adentro y nos dejamos de mirar para otro lado, no es que sea una cosa muy difícil. Es un cambio de actitud. Presto atención, estoy presente, tanto para lo de adentro como lo de afuera. Y al estar presente y seguir nuestro corazón que nos dice qué cosas son importantes y cuáles no, van a ver que el sufrimiento disminuye. Eso, no lo busco esta evolución porque el sufrimiento disminuye, pero al ir progresando en la verdad acerca de la verdadera naturaleza de las cosas, va disminuyendo el sufrimiento. Cuanto más compro esa concepción del mundo que me quieren vender, más sufrimiento voy a tener, porque más voy a estar apegada a cosas perecederas, transitorias, todos los maestros, iba a decir, ya no sé cómo decirlo, pero el mismo sufrimiento que trae debería ser para nosotros una campana de alerta de que vamos por el camino equivocado. Por ejemplo, el amor es la solución para todo, es la clave maestra. Si yo con una persona, con un ser amado, me peleé y entonces tengo rencor y no le hablo porque me hizo esto, porque me dijo lo otro, y repito esa cosa del pasado como un disco rayado, y esa persona de repente parte, y yo me quedo con esa asignatura pendiente, con ese sufrimiento de algo que ya no puedo resolver. Eso es lo que ustedes van a ver en la gente que sufre mucho cuando alguien parte. Cuando alguien deja su cuerpo, quiero decir. Si alguien estuvo acompañando a esa persona en los últimos tramos de su vida terrestre, si estuvo acompañando, estuvo dando amor, estuvo ayudando, estuvo estando simplemente, van a ver que el sufrimiento es mucho menor, es algo inexplicable, ¿no? Cuando ese ser parte, uno está más tranquilo. Yo no digo que uno va a bailar y saltar de alegría, aunque muchos religiosos lo hacen, pero a este nivel de menor maestría, ínfima maestría, nos quedamos más tranquilos. Justamente, miren, ahora el viernes, el sábado, es para la religión judía el Día del Perdón. ¿Qué es perdonar? ¿No? Yo muchas veces me lo pregunto. Me parece que en general perdonar es eliminar un castigo que teníamos pensado para esa persona. ¿No? Porque te perdono, ¿qué quiere decir? Quiere decir, eso que te pensaba hacer, no te lo voy a hacer. Aunque sea, por ejemplo, ignorarte, pelearte, vengarme. Bueno, no lo voy a hacer. Eso es perdonar, ¿no? Cuando un rey condena a muerte a alguien y lo perdona, es decir, no lo matan. Lily Bell se ríe. Medio cruel, pero es así, el castigo capaz que era no hablarle, no llamarlo para su cumpleaños, pensar en esa persona y tener como un odio, y sobre todo repasar y revivir lo que pasó, ¿no? Cosas del pasado. Ahora, yo digo una cosa, si quitamos esa condena, uno es el que se alivia, uno es el que deja una mochila que tenía sobre la espalda, ¿no? Más sí, no importa, basta, prefiero mil veces más abrazarme con esa persona y seguir adelante, que permanecer en este odio, en este frío, en este silencio. Dice Jorge, claro, cuando sueltas cargas viene el alivio. Por eso, digamos, tampoco respecto a Dios, no me parece que tengamos que pedir perdón, perdón porque hice esto, perdón porque hice lo otro. No, yo creo que si sentimos que hicimos algo malo, bueno, tenemos que compensar de alguna forma, dar marcha atrás, compensar, hacer algo equivalente, aunque no nos guste, y vamos a estar tranquilos. A ver. Vivi, sí, Ana, lo digo porque lo he experimentado. Tengo un hijo con síndrome Asperger y tiene sus crisis y yo sufría mucho. Ahora he cambiado mi actitud a aceptarlo con amor y hasta él está cambiando. Mirá. El amor es el sanador total. No hay nada que hacerle. Y claro, y si vos sin darte cuenta tenés hacia él esa actitud de... El chico siente que no estás conforme como es él, porque toda la sociedad te dice que está mal. Pero cuando cuando dejas que te invada el amor, es curativo, es curativo. Y a mí me ha pasado también acompañar gente que está en su tramo final en esta, en este cuerpo, y solo estar ya me voy más tranquila. Solo haber estado con esa persona me quedo más tranquila. Lilibel, sí, en general la gente no se da cuenta que soltar es mejor. Es que en nuestra cultura nos enseñan a no soltar nada, ¿viste? Ni los hijos, ni la pareja. No soltamos nada hasta que al final nos duele la espalda y los brazos y nos agarra, ¿cómo se llama? Artritis, porque nos quedamos con las manos así agarrotadas de tanto agarrar, agarrotado de tanto agarrar, ¿no? Soltar, soltar. Además, cuando dejemos este cuerpo, las manos se van a abrir y van a soltar todo. Jorge, como decía Facundo Cabral, la vida no te quita nada, te libera. Y sí, te libera de las cadenas que nosotros mismos nos pusimos. Alejandra, bienvenida. ¿Y cómo hacemos cuando esa persona no te quiere hablar? Mirá, vos hacé tu parte e insistí de verdad. Hacé realmente todo lo posible. Y la puerta va a quedar abierta, si no es en este mismo momento, en algún momento. No le echemos la culpa al otro. Frente a la avalancha del amor, pocos pueden resistir. Jorge, muy lindo, Vivi, te felicito. Si empiezas a aceptar y cambias tu percepción sobre tu hijo, todos salen beneficiados. El amor te ayuda a aceptar. Lilibel, qué lindo, Ana, lo que decís. Vivi, sí, el amor es sanador. Diría que estamos sanando juntos. Bien, bien. Lilibel, lindo, Vivi, qué bueno. Alejandra, gracias. Vivi, gracias, querido Jorge. Sí, y ojo, que esto que yo digo también no es ninguna novedad, ¿no? Hace 5.000 años que ya los sabios judíos decían: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y conocen ustedes el análisis. Primero hay que amarse a sí mismo, si no, no voy a poder amar al prójimo. Digamos que las dos cosas se dan juntas, ¿no? Esa frase que se atribuye a Jesús formaba parte del acervo cultural judío. No hay que olvidar que Jesús fue judío de nacimiento. Lo que pasa es que él vino a traer mucho más el mensaje del amor, ¿no? El amor hasta al enemigo, ¿no? Él dice: ama a tus amigos, eso es muy fácil, pero tenés que amar hasta tu enemigo. Lo que pasa es que, a ver, si Dios es una unidad, que en lo que llamamos involución se dividió, se fragmentó en miles de millones, infinitos partes, partículas, de la cual somos algunas, esas partículas quieren volver a reunirse para volver a la fuente, y la fuente va a quedar, va a quedar enriquecida con todas esas experiencias novedosas. ¿Y cuál es la fuerza que nos impulsa a reunirnos en la religión y a reevolucionar, como decía, creo, Vivi, ¿no? El amor. ¿Qué plan de mejoramiento les puedo sugerir? El amor, lo mismo en la Bhagavad Gita, al final en el capítulo 18, Krishna, que es Dios, le estuvo hablando a Arjuna, que es el discípulo, y diciéndole todo lo que podría ser, el yoga del conocimiento, el yoga del servicio, el yoga del esfuerzo, el yoga de, de la meditación. Pero al final le dice: mira, aunque no hagas todo eso, hay un camino más directo, es el camino del amor. Ámame a mí y a mí en todas las criaturas, y con eso vendrás a mí. O sea, el amor es la clave, el passepartout, la clave secreta que abre todas las puertas. Y entonces, bueno, podemos cerrar con la frase de San Agustín, el obispo de Hipona del siglo IV después de Cristo, que dijo: ama y haz lo que quieras. O sea, si es amando, podés hacer lo que quieras, que nunca vas a hacer daño. Bueno, encantada de haber compartido esta hora con ustedes. Jorge, nosotros también salimos. Les mando un súper gran abrazo terráqueo. Paz y luz, lluvia de bendiciones, y los espero el próximo miércoles a la misma hora por Radio Mantra.
Este es el camino de la hermandad, único camino de la humanidad.
Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook Místicos para Todos.